Dios bendito, ayúdanos a recordar en este momento que es a tu palabra que nos acercamos. Recordamos cómo Moisés se acercó a la zarza con temor y temblor. Y nosotros queremos hacerlo así, Señor, porque entendemos que muy fácilmente podemos ser ligeros, podemos distorsionar tu mensaje. Señor, tú nos has llamado a ser fieles, no a ser originales. Y nuestra principal preocupación en esta tarde es predicar fielmente tu palabra que nos ha sido entregada. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Aliméntanos, háblanos, estimúlanos, confróntanos, amonéstanos. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, repartiendo a cada uno conforme a su necesidad. Pero por encima de todas las cosas, que nosotros podamos verte a ti, al Señor Jesucristo, tal cual son. De manera que podamos admirarnos, maravillarnos y nuestros corazones sean movidos a alabanza, a gratitud y a adoración. En tus manos nos encomendamos. Ten misericordia de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hace apenas unos días, y ustedes muchos están enterados, falleció allá en Carolina del Norte nuestro hermano Richard Burdeshaw. Él se le detectó de un momento a otro un cáncer, y desde el día del diagnóstico hasta el momento de su partida, no pasó un mes. Él dejó 3 hijos, adolescentes, niños, y su esposa. Uno de sus pastores, conocido por nosotros, el pastor Gary Hendrix, escribió en su blog acerca de la experiencia que fue compartir con este hermano cuando estaba en los últimos de sus días. Él escribió un artículo titulado «¿Cómo Richard me está ministrando?». Y yo quiero compartir algunas porciones de este artículo con ustedes. Dice el pastor Hendrix: Richard ha hecho el llamado de que él desea ver a sus hermanos de tal manera que sea confortado por sus ministraciones de oración y la palabra de Dios. Todo aquel que ha visitado a Richard, sin embargo, sale con un sentido distintivo de haber sido ministrado. Sí, yo sé lo que estamos supuestos a decir y lo que muchas veces decimos. Aún así, estar con Richard es chocante. Él está, obviamente, recibiendo ayuda de Cristo en cada dimensión de su necesidad. Él está dando testimonio alegre y naturalmente a aquellos que le atienden en la comunidad médica y a cada visitante del cual él no conoce su estado espiritual. Está dedicándose a sí mismo a comunicar esas cosas que él considera más necesarias a su esposa y a cada uno de sus hijos. Redimiendo su tiempo en medio del dolor y las visitas médicas y las visitas de un sinnúmero de hermanos, amigos y vecinos. Él está redimiendo su tiempo para el mayor bien de su familia. Su ministración hacia mí es, en gran parte, aunque no enteramente, esta. Richard está mostrándome que hay una extraordinaria dispensación de gracia dada a los hijos de Dios en el valle de sombra de muerte. Claro que yo he creído esto antes y he intentado predicarlo, pero yo no he estado ahí. El pensar en el cielo es jubiloso, pensar en experimentar la muerte no. Tal vez nos sentimos avergonzados porque no podemos pensar estar en lugar de Richard y hacerlo tan bien como él lo ha estado haciendo. Yo me siento así. Es importante reconocer, sin embargo, que Richard no está haciendo esto por sí solo. El Cristo viviente está derramando su gracia en su corazón y Richard está disciplinando su tristeza y miedo a enfocarse en esa gracia. Nuestro hermano debe ser admirado por buscar gracia y rendirse a sí mismo enteramente a esa gracia y a la voluntad de Dios. Aún así, debemos recordar que es Cristo quien lo está fortaleciendo perfectamente en su gracia para esta situación. El aliento para aquellos que estamos unidos a Cristo en nuestros corazones es que cuando lleguemos a ese valle frío y oscuro, Cristo hará lo mismo o algo similar por nosotros. Él estará con nosotros en maneras que nosotros nunca habíamos necesitado tenerlo. Eso es parte de lo que Richard me está enseñando. Él me está mostrando la fidelidad y suficiencia de la gracia de Dios. Yo lo amo por eso. Hermanos, yo recibí este artículo por correo electrónico un tiempo después de que ya yo había decidido del texto que yo quería predicar en esta noche. Y me cayó como anillo al dedo, porque precisamente quiero predicar de una porción en las Escrituras que nos enseña cómo nuestras aflicciones pueden y deben ser de bendición a otros. De hecho, el título del sermón es un poco extraño. ¿Bendicen tus aflicciones a otros? ¿Bendicen tus aflicciones a otros? Yo les ruego que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y veamos los versículos 3 al 7 del capítulo 1. Segunda a los Corintios. Capítulo 1. Versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis, lo sois, en la consolación. Nosotros trataremos el tema de una manera muy sencilla. Nosotros vamos a ver la explicación del texto, vamos a ver las implicaciones del texto, para entonces concluir viendo la aplicación del texto. Así que vamos en primer lugar a ver qué es lo que está sucediendo aquí. El tema del sufrimiento en esta epístola corre a lo largo de toda ella. El apóstol Pablo está en cierto modo haciendo una defensa de su llamado al apostolado delante de algunos que le acusaban. Y cita de una manera regular las tribulaciones y aflicciones que él ha tenido que pasar por causa del Señor Jesucristo. De hecho, hay tres porciones considerablemente extensas en toda la carta que donde el apóstol Pablo detalla de una manera que quizás no detalle en ninguna otra carta todo lo que él había pasado como apóstol por servir al Señor. Nosotros tenemos en el capítulo 4 desde los versículos 7 a 12, luego en el capítulo 6 desde los versículos 4 a 10 y luego el capítulo 11 de los versículos 23 al 28. En cada una de esas porciones el apóstol Pablo se expande hablando de sus sufrimientos. Es posiblemente el libro del Nuevo Testamento donde más claramente se ve el estado emocional, físico y espiritual de un verdadero siervo de Dios. Y todas estas aflicciones eran para que él pudiera manifestar la gloria de su Señor. De hecho, es interesante que en la epístola del Nuevo Testamento, donde más aparece la palabra gloria, es precisamente segunda a los Corintios. 19 veces aparece la palabra gloria en esta epístola. Es evidente que el apóstol Pablo tenía en mente que su vida y la de nosotros está dedicada o debe estar dedicada para la gloria de nuestro Dios. El tema aparece no solamente en esas tres porciones donde es muy evidente, sino que iniciando la epístola, esta porción que nosotros hemos leído, ya el apóstol Pablo empieza a hablar de las aflicciones. Hay textos que requieren un estudio profundo para uno tratar de sacar cuál es la idea principal. Y los que predican saben esto. Hay veces que uno se mete en un texto, sobre todo del apóstol Pablo, que le encanta encadenar, y entonces uno se acerca, y hay muchas verdades allí, pero uno tiene que tratar de distinguir y dilucidar cuál es la idea central que él está desarrollando y cuáles son las otras que la apoyan. Mis hermanos, en este texto no es nada complicado, este texto es muy fácil. Aquí claramente el apóstol Pablo está hablando del consuelo que se recibe de Dios en medio de las aflicciones. Si usted quiere resumir en dos palabras, el tema de esta porción es consuelo en las aflicciones. En apenas 5 versículos, él habla, ya sea la forma, el verbo o el sustantivo, aparece la palabra consolar, consolación, 10 veces. Y la palabra aflicción, tribulación, aparece 6. En 5 versículos, mis hermanos. O sea que no hay duda de lo que el apóstol Pablo está tratando aquí. No, lo que pasa es que hay que ver, no hay que ver nada, sencillamente hay que leer. Y uno claramente, muy evidentemente, muy sencillamente, muy naturalmente, entendemos que el tema del apóstol Pablo es la consolación de Dios en medio de la aflicción. Y en la porción nosotros podríamos decir que trata dos cosas. Por un lado, y lo primero que nosotros vemos es como la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza a Dios. Para entonces luego ver cómo la consolación en la tribulación produce la posibilidad de consolar a otros. Produce consuelo a otros. Así que veamos cómo la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza a Él. Contrario a lo que quizás nosotros pudiéramos esperar de alguien que ha estado sufriendo mucho y por mucho tiempo, el apóstol Pablo inicia esta sección con una nota de alabanza, con una nota de adoración, con una nota de gratitud. Él dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3. Y esta palabra, bendito sea Dios, era una palabra muy común entre los judíos. Era una especie de bendición o de salutación judía que el apóstol Pablo la convierte en una salutación o en una exclamación de adoración cristiana al añadir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra que aquí se traduce como bendito, aunque en el español aparece otras veces en el Nuevo Testamento, del original es una palabra que solamente se usa para referirse a Dios. Esta palabra nunca se utiliza para otra persona. Y la palabra en sí misma conlleva la idea de gratitud y de adoración. O sea que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí no es solamente plantando la zapata sobre la cual él va a edificar la argumentación que viene, sino que él está claramente, de antemano, dando gloria a Dios sabiendo el tema que va a tratar. Luego él refiere dos aspectos de la naturaleza de Dios, que no es por coincidencia que lo hace. Nosotros sabemos que Dios es perfecto en todos sus atributos y que tiene muchos diferentes atributos que son dignos de admiración. Sin embargo, Él escoge en este momento atributos de Dios que deben de estar en nuestras cabezas cuando se habla del tema que Él va a hablar. Uno de los peligros cuando nosotros pasamos por aflicciones, ¿cuál es? Empezar a cuestionar la bondad de Dios. Así que Él va a decir, nosotros somos afligidos continuamente, recibimos mucha aflicción, pero no olvidemos nunca que la misericordia de Dios sigue estando allí. No interpretemos los acontecimientos de nuestras vidas con los lentes de nuestra situación particular, sino con los lentes de lo que conocemos de la palabra. Nuestro Dios es misericordioso. Así que Él empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Es como si significara el Padre más misericordioso. Y la verdad es que es un atributo de Dios que me llama la atención una historia del Antiguo Testamento en que aparece de una manera bien expandida. Yo sé que nosotros normalmente pensamos y creemos que el atributo que adorna a Dios y sobre el cual se edifican todas las demás cosas es la santidad. Porque tenemos mucho de esto en toda la Escritura. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la santidad de Dios. Sin embargo, hermanos, ¿ustedes recuerdan la ocasión donde Moisés está en Sinaí y ya ha roto las tablas por su indignación con el pecado del pueblo? Dice que Dios se va a manifestar a él y que Dios le dice que lo va a poner en una hendidura. Y Dios dice, voy a pasar, pero tú no me verás porque no me ha visto hombre y ha vivido. Yo les ruego que me acompañen a Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Versículos 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Miren qué interesante. Jehová estaba proclamando él su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y vuelve otra vez: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el atributo más mencionado allí? Por Dios mismo, cuando está proclamando su propio nombre, Él dice: yo soy misericordioso. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa: yo soy misericordioso. Así que el apóstol Pablo está enfatizando este atributo de Dios. Cuando nosotros pensamos en un salmo como el Salmo 103, por ejemplo, uno sabe cómo inicia el Salmo 103. Bendice alma mía, oh Jehová, y bendiga todo tu ser, tu santo monte. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te libra. Pero ¿por qué Dios hace todo eso con nosotros que no lo merecemos? Por su misericordia. Dice versículo 8 de ese salmo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y oigan lo que dice versículo 17 de ese mismo salmo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En la eternidad ya Dios era misericordioso, porque eso es parte de su naturaleza. Miqueas, el profeta Miqueas, en capítulo 7, versículo 8, añade un detalle que es digno de llamar la atención. Dice que Dios se deleita en misericordia. Así que él está poniendo la zapata de lo que él va a explicar en lo adelante. Lo segundo que dice, después de haber dicho Padre de misericordias, es algo que se desprende de una manera lógica y natural de ser un Padre de misericordia, y es que es Dios de toda consolación. A través de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Dios es un Dios consolador. El apóstol Pablo, escribiendo su epístola en Romanos, capítulo 15, versículo 5, le llama a Dios el Dios de la paciencia y de la consolación. Así que definitivamente Dios es un Dios misericordioso y que consuela. Es precisamente por eso que él procede a afirmar en el siguiente versículo, al inicio del versículo 4, lo siguiente: ese Dios que yo acabo de describir y al que empiezo adorando y alabando, ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, Dios nos consuela en nuestras dificultades, porque eso es parte de su forma de ser. Y cuando Dios se muestra tal como Él es, nuestra respuesta natural debe ser gratitud y adoración. Pero Él sigue entonces ahora desarrollando y mostrando que la consolación de Dios en la tribulación no solamente produce alabanza a Dios, sino que también produce consuelo a otros. A través de las Escrituras nosotros podemos señalar algunos de los propósitos de las aflicciones y dificultades en nuestras vidas. Sin embargo, en este texto se nos señala que uno de los propósitos de las aflicciones que vienen a nuestras vidas es que nosotros podamos ser de consuelo a otros. Es decir, la consolación que nosotros recibimos de Dios nos capacita para que Dios consuele a otros a través de la experiencia que nosotros hemos tenido. Oigan lo que dice el versículo 4, el versículo 6. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Luego dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Hermanos, nosotros sabemos por la Escritura que las aflicciones son una parte intrínseca de la vida cristiana. Eso es ahora que hay una corriente por ahí que dice que si uno es hijo de Dios, uno no sufre. Pero ¿qué vamos a hacer con todas las afirmaciones en las Escrituras? El mismo Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos 7 se nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, mis hermanos, El apóstol sabía esto, no solamente porque conocía las Escrituras, sino también porque su experiencia era esta. Si había alguien que había pasado aflicción, era el apóstol Pablo. De paso, déjenme hacer un alto aquí para aquellos más familiarizados y más experimentados en el estudio de las Escrituras, antes de que empiecen a preguntarse. Sí, las aflicciones a las que Pablo se está refiriendo de manera específica en este texto son aquellas aflicciones relacionadas con nuestra unión con Cristo, con nuestra identificación con Cristo. Él no se está refiriendo aquí a todo tipo de aflicción. Pastor, ¿y entonces por qué usted lo está usando para todo tipo de aflicción? Porque yo creo que si bien es cierto que el sentir principal es este, no es menos cierto que esa verdad, por el contexto general de toda la Escritura, es aplicable a todo tipo de aflicción. Así que sí, hermanos, yo no estoy alando y diciendo que el apóstol Pablo estaba diciendo eso necesariamente aquí, pero lo está implicando. En ese aspecto, él era sumamente experimentado. Solamente voy a buscar una de las porciones de esta epístola donde él dice lo que había pasado. Acompáñenme al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 24 al 30 de 2 a los Corintios. Capítulo 11, versículos 24 al 30. Oigan qué experiencia. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de esas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Definitivamente el apóstol sabía muy bien de lo que él estaba hablando. Hermanos, la aflicción nos capacita ante los ojos de los demás para consolarlos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que nosotros los entendemos. Nos podemos identificar con ellos y ellos con nosotros. El apóstol había pasado por tal cantidad y variedad de aflicciones que él podía consolar a cualquier persona, no importa cuál fuera su dificultad. Es por eso que dice versículo 4 de 2 los Corintios 1, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mi hermano, no importa cuál sea tu tribulación, yo te puedo consolar porque yo sé lo que significa ser consolado por Dios en las dificultades que yo he pasado. Pero hermanos, no es solamente que otros son consolados cuando nosotros compartimos la consolación de Dios verbalmente. Es que otros aún pueden ser consolados y estimulados cuando ven la forma en que la consolación de Dios nos permite reaccionar en las más duras dificultades. ¿Cuántas veces este mismo ejemplo que nosotros empezamos diciendo? De un momento a otro, en menos de un mes, se le dice a este hermano que va a partir a la presencia del Señor, con esposa, con 3 hijos. La forma en que él reacciona, yo no lo he oído hablando a él. Sin embargo, cuando yo leo la reacción que él tuvo, eso me ministra y me da fortaleza. Y si tengo cualquier aflicción, digo, no, hombre, eso no es nada comparado con lo que este hermano pasó. Nosotros vemos que la forma en que nosotros reaccionamos puede estimular a los demás. ¿Ustedes recuerdan en Filipenses capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes y algunos hermanos ahora se han motivado a predicar? Había hermanos que tenían temor de predicar. Y entonces ven al apóstol preso por predicar el evangelio y predicándole a uno a los guardias y los guardias romanos convirtiéndose. ¿Qué causa eso? Pero ven acá, yo estoy aquí en mi casa tranquilo y no me atrevo a predicar al vecino. No, esto no puede ser. Cobra ánimo, se estimula. Hermanos, nuestro ejemplo en medio de las aflicciones puede consolar y estimular a otros. Aún en el versículo 5, Él da una afirmación consoladora. Él dice que las aflicciones pueden ser muchas, pero sin embargo, así como abundan las aflicciones, entonces así abunda la consolación de Dios. Mis hermanos, no importa si tu aflicción es poco o mucha, Dios tiene consolación para poca aflicción y para mucha aflicción. Dios tiene consolación para ti. No importa cuál sea tu caso. Finalmente, en el versículo 7, nosotros vemos que el apóstol tiene la certeza de que ellos también serán consolados en la medida en que sean afligidos. Él dice, tengo la esperanza respecto de vosotros y sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis en la consolación. Mis hermanos, Dios consuela a los suyos. No importa cuál sea la naturaleza de tu aflicción. No importa si es una aflicción de salud, no importa si es una aflicción de familiar, económica, matrimonial, laboral. Hermanos, no importa. Dios es el Dios de toda consolación. Y Él nos consuela a través de las promesas de su palabra. Él nos consuela a través de hacernos conscientes como nunca de su presencia. Él nos consuela con el Espíritu Santo, dándonos aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos más difíciles. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a alguien pasando por una situación y uno dice, wow, yo no sé qué yo hiciera si yo estuviera en esa situación? Y la verdad es que somos estimulados, somos consolados cuando nosotros vemos, es mucho más difícil que lo que yo estoy pasando, y ese hermano anda por ahí gozando y disfrutando del Señor y Salvador que tiene. Eso nos enfrenta y nos ayuda a enfrentar la aflicción de una manera diferente. Ahora, hermanos, esto es a grandes rasgos lo que esta porción está diciendo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, mis hermanos, una clara implicación que nosotros vemos en el texto es que nuestras vidas no se tratan principalmente de nosotros, sino de Dios y su gloria. Esa visión egocéntrica que nosotros tenemos y bajo la cual normalmente vivimos, de la que el pastor Sujel hablaba en esta mañana, es fruto de las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones. La visión del Señor es otra. Nosotros nos vemos como individuos y para nosotros lo más importante es mi relación con el Señor, mi felicidad, mis proyectos, mi salud, mis deseos, mi. Así es que vivimos realmente. Pero si bien es cierto que la relación de cada uno de nosotros con el Señor es individual, no es menos cierto que Él nos ve a cada uno de nosotros como un hilo del gran tapiz que Él está tejiendo en la vida de su pueblo. Él nos ve a nosotros como una comunidad. Él nos ve a nosotros de manera colectiva en este sentido. Nosotros no somos el centro del universo. Dios sí lo es. Nosotros sabemos en teoría que estamos aquí para glorificar su nombre y podemos repetirlo de una manera fácil. Sin embargo, hermanos, cuando las aflicciones y las dificultades de cualquier tipo vienen a nuestras vidas, es allí cuando nosotros tenemos la gran oportunidad de dar gloria al Señor. Es allí cuando tenemos la gran oportunidad de dar honra al Señor. Hermanos, nosotros sabemos por las Escrituras que nada viene a nuestras vidas sin propósito. Nada es accidental. Para el creyente no hay accidentes. Pero mira que no, Dios lo envía y lo controla todo. Nosotros servimos a un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. Y la meta de todo es la gloria suya. Y esto nos incluye a nosotros como instrumentos en sus manos para lograr dicho propósito. Esa verdad nosotros la vemos de diferentes maneras en las Escrituras. Pensemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Allí el apóstol nos dice que algunas de las experiencias que pasó el pueblo de Israel están escritas para enseñarnos a nosotros. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta porción, aunque es una enseñanza en forma negativa, me llama la atención que allí no solamente dice que están escritas para enseñarnos, no. Dice que les sucedieron para enseñarlos. ¿Están captando? O sea, Dios envía cosas a nuestras vidas para enseñar a otros. Y en nuestro esquema, a nosotros se nos ocurre decir, Señor, ¿y tú no se lo puedes enseñar de otra manera? ¿Y por qué tú tienes que usarme a mí para enseñarle a fulano? ¿Saben por qué? Porque nosotros le pertenecemos. Y su gloria es el fin máximo de todo. Nosotros quisiéramos que usara a otro, que usara otra cosa. Pero definitivamente, nosotros vemos cómo Dios utiliza en nuestras vidas dificultades y aflicciones para enseñar a otros. Tenemos en las Escrituras el conocido caso de Job. Independientemente de todo este esquema y todo lo que allí sucede, y esta corte celestial que se ve en el capítulo 1, miren, mis hermanos, definitivamente Dios determinó que esto le pasara a Job para enseñarte a ti y a mí. Y en un momento determinado el mismo Job estaba desesperado, pero Señor, ¿qué es esto? Al final, él dice, wow, de a oído hacia oído, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo entiendo, hermanos, y esto es una enseñanza, entre paréntesis, muchas veces cuando estamos en medio de la dificultad, nosotros no entendemos por qué está pasando. Pero el Señor también en muchas ocasiones nos permite entender luego de que pasen. Y otras, ¿ustedes saben qué? Aún pasan y nosotros nunca sabremos aquí de este lado del sol por qué fue. Cuando lleguemos a la eternidad, posiblemente el Señor nos diga y nosotros diríamos, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué bien! Pero allá, no aquí. Pensemos en el caso del ciego de nacimiento. Juan 9, capítulo, versículos 1 al 11. Se acercan a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y el Señor Jesucristo le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, es muy fácil uno sentado en su casa leyendo eso. Amén, amén. ¿Y si tú eres ciego? ¿Y si tú eres ciego? ¿Tú lo vas a leer igualito? ¿Tú vas a decir amén, amén? Señor, entonces tú me dijiste ciego para que cuando yo tuviera 30, 35 años viniera alguien y me sanara para darte gloria a ti. ¿Y no hay otra forma de darte gloria? Eso no está en nuestra mano, nosotros de eso no sabemos. Pero ustedes saben qué, el hecho de que a nosotros nos choque es una señal de que en qué baja escala nosotros tenemos el dar gloria a Dios. Hermanos, es que eso es lo más grande que puede pasarnos a ti y a mí, que nosotros podamos dar gloria al Señor. Eso es lo mayor que puede pasarle a un ser humano, que seres corruptos, pecadores, depravados como tú y yo, podamos con nuestras bocas decir gloria al Señor. Y el Señor nos da ese privilegio. Pero nosotros quisiéramos que fuera de otra manera. Que no nos tocara, como dicen por ahí, ni con el pétalo de una rosa. Pero no es así que funciona. Jerry Bridges dice lo siguiente. Dios es el Dios de la ceguera, de la mudez, de la sordera, del síndrome de Down y de cualquier otra situación de salud. Hermanos, estas condiciones no solamente suceden, sino que son parte del plan de Dios para nuestras vidas, con el propósito expreso de que podamos ser instrumentos para su gloria. Si no, pregúntenle a alguien como Johnny Erickson. Ustedes han leído la historia de Johnny Erickson. A los 16 años, una muchacha hermosa, llena de vida, se lanzó de cabeza en una playa, la marea estaba baja, se rompió el cuello. De eso debe hacer ya más de 40 años. Y yo creo que nadie aquí puede contabilizar las personas que han sido bendecidas y estimuladas y las personas que han conocido al Señor Jesucristo por causa de la administración de Johnny Erickson. Y ella misma dice, si yo no me hubiera roto el cuello, yo quizás ni siquiera hubiera seguido sirviendo al Señor. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Pero Dios la escogió a ella para manifestar su gloria en medio de su aflicción y que por su aflicción ella pudiera bendecir a muchos, a miles de miles. Hermanos, Dios lo hace con un propósito, no por gusto. Nosotros podemos pensar, ¡ay, pero qué Dios más cruel! Hermanos, si nosotros pensamos así es que nosotros no estamos teniendo la escala de valores correcta. ¿Qué dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31-33? Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece. Según la multitud de sus misericordias, oigan esto, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y lamentablemente esta traducción de Reina Valera yo creo que no es la mejor, porque cuando dice que no lo hace voluntariamente, y que uno lo dice, ¿cómo va a ser si no lo hace, si no voluntariamente? ¿Lo hace sin darse cuenta? Pero no, la idea no es esa. La idea literalmente es de su corazón, como traducen las Américas, no lo hace por gusto. En otras palabras, Dios no siente placer en afligirnos. No es que Dios se goza en afligirnos. Aquel hijo mío como que está gozando demasiado. Vamos a mandarle algo. No, no es así. No es así que funciona. Él no se goza en eso. Es buscándolo la gloria suya y aún lo mejor para nosotros. Un último caso como ejemplo. El caso de Lázaro. Juan capítulo 11. Me encantan los detalles de este caso. Dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es interesante, porque nos dice de antemano, Cristo lo amaba. ¿Y qué dice Jesús? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La declaración de que Cristo permitió que Lázaro muriera con todo el sufrimiento que eso conllevaba está entre dos tapas, y las dos tapas que dicen Cristo los amaba. Así que no es el amor de Dios lo que está allí en juego, son sus propósitos soberanos. Su propósito era glorificar su nombre porque él lo iba a resucitar. Así que ameritaba que alguien amado muriera, porque el fin era todavía mayor, la gloria del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, entiende que las aflicciones lo que traen es gloria a Dios, entonces él deja de orar. Dice, tengo un aguijón por el cual he rogado al Señor 3 veces. Una dificultad, una aflicción. Y el Señor las 3 veces me ha contestado, basta, no me ruegues más por eso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice, ah, porque entonces mi debilidad tú te glorificas. Ah, no, pues está bien, síguete glorificando. Esa es la actitud de un hombre que conoce al Señor. El apóstol Pablo entendió que sus aflicciones podían ser una fuente de estímulo, de consuelo, de ánimo a otros, de gloria al Señor. Y él dice, ah, no, está bien. Entonces, ahora, dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues si es así, entonces yo me gozo en mis debilidades. ¡Wow! Nosotros oímos con frecuencia acerca del beneficio que las aflicciones tienen en nuestras vidas. Eso es una enseñanza muy común, no solamente en esta iglesia, sino en todas, porque es una iglesia, una enseñanza muy común de las Escrituras. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué, Santiago? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, gócense cuando estén afligidos o en dificultades, porque eso significa que Dios está trabajando con ustedes. Eso significa que Dios está moldeando vuestro carácter. Y eso es una enseñanza real y muy conocida. Pero de lo que nosotros estamos hablando aquí hoy es de otro propósito. No es el de trabajar con tu carácter, aunque eso esté implicado. Es de ser de estímulo a los demás, compartiendo la consolación que Dios nos da en esos momentos. Así que, hermanos, en nuestras dificultades, cualquiera que sea, hay muchos porqués a los que nosotros no tenemos respuestas. Pero por lo menos hay algunos para qué claros, para su gloria y para que nosotros podamos consolar también a otros. Hermanos, todo lo dicho no significa que nosotros no podemos consolar a alguien si no hemos pasado por la misma experiencia. Déjenme hacer esa aclaración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Así que nosotros no necesitamos pasar por una experiencia para poder consolar a otros. Sin embargo, no es menos cierto que definitivamente hay un elemento, un tono, una identificación que ayuda al que lo ha experimentado. Alguien que ha sufrido la pérdida de un ser querido puede ser consolado por la Escritura, por cualquiera que sepa, que conozca las Escrituras. Pero definitivamente va a sentir cierta identificación cuando esa escritura se la trae a alguien que ha pasado por la misma experiencia. Va a decir, dime, yo te quiero oír a ti. Porque desde fuera es fácil decir, quiero escuchar lo conceptual, pero quiero escuchar lo práctico. Aplicaciones. Hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros, para ti y para mí? Bueno, creo que es claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser de consuelo a otros en la medida en que nosotros somos atribulados y consolados por el Señor. De hecho, la palabra consuelo viene del latín y significa hacerse fuerte conjuntamente. ¿Por qué es importante este concepto? Bueno, mis hermanos, precisamente porque en su propia etimología la palabra elimina el individualismo. No es que yo tengo mi aflicción y yo recibo y yo y ya. No. Es que alguien viene al lado mío y me ministra y entonces me fortalece. El Señor viene a nuestro lado y nos consuela. Así nosotros podemos ir al lado de otro y consolarlos. ¿Qué pasa, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros no recibimos el consuelo de Dios, no porque Dios no lo mande, sino porque nuestros corazones se endurecen y se concentran específicamente en la dificultad que tenemos, que nosotros mismos nos descartamos para poder ser instrumentos en las manos del Redentor. Hermanos, cuando nosotros tenemos dificultades de cualquier tipo, vuelvo a repetir, de salud, familiar, económica, matrimonial, laboral, espiritual o de cualquier tipo, y nosotros reaccionamos con amargura de corazón, nosotros nos concentramos en que me está pasando y mira que esto es muy duro y que es difícil y esto no hay quien lo aguante. ¿Ustedes saben qué? Estamos desperdiciando la gran oportunidad de que Dios nos use para alentar también a otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Hermanos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, yo no tengo que conocerlos cercanamente. Cada uno de nosotros ha pasado, está pasando o pasará por dificultades y aflicciones. Eso ténganlo por seguro. De este lado del sol no hay forma de evadirlas. El cielo no está aquí. La principal pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Estoy yo glorificando a Dios en medio de mis dificultades? ¿Recuerdan el título del mensaje? ¿Bendicen a otros mis aflicciones? Hermano, si usted quiere, olvídese de todo lo que hemos hablado aquí y conteste esa pregunta. Esa dificultad, eso que te quita el sueño, eso con lo que tú estás lidiando, eso que te hace, que te angustia. ¿Estás tú permitiendo que Dios te consuele en medio de eso? Primera pregunta. Segunda, ¿estás tú consciente que Dios te puede utilizar enormemente para ser de beneficio espiritual para otros? ¿Para consolar a otros? ¿Para estimular a otros? Hermanos, yo quiero hacer una confesión personal. Mientras yo estaba estudiando este tema, con regularidad estaba luchando con la siguiente idea. Marcos, no te ponga a hablar de eso, no sea que el Señor te mande una aflicción para que entonces ahora tú tengas que mostrar en la práctica lo que tú estás predicando. Y en varias ocasiones dudé de si realmente yo quería tratar este tema. Pero luego pensé que ese pensamiento era natural, naturalmente pecaminoso. Naturalmente pecaminoso, porque ese pensamiento lo que refleja son dos cosas. Número uno, la resistencia que nosotros tenemos a ser afligidos por Dios. No queremos aflicción en nuestras vidas, no queremos estorbo, queremos una vida feliz, no queremos dificultades. Pero ¿y si eso bendice a otro? Ay, Señor, bendícelo con otra gente, no lo bendiga conmigo. Hermanos, ese es mi corazón, pecaminoso. Si tú no piensas así, yo te felicito, tú eres mejor creyente que yo y posiblemente sea así. Pero la verdad, yo no quisiera, yo estudié esto, hice todo lo que estoy diciendo, y me convence aquí, pero en mi corazón pecaminoso es como, Señor, eso está muy bien, pero aflige a otra gente, como que no me aflija a mí. Pero hermanos, qué bueno que las cosas no son como nuestro pecaminoso corazón dice, las cosas son como Dios ordena. Y qué bueno que Dios hace lo que es para nuestro bien, porque lo grande de eso es que al fin de cuentas las aflicciones terminan siendo para el bien tuyo y para el mío. Nosotros no queremos ni quisiéramos que sea así, pero la verdad es que es así. Es así. Hermanos, yo quiero concluir con el mismo ejemplo que yo inicié. Yo inicié leyendo una carta que escribió el pastor de Richard antes de él morir. Yo quiero concluir leyendo algo escrito por un hermano que estuvo con él los últimos 2 días antes de él partir. Y yo quiero que ustedes escuchen. Es un poquito largo, pero yo quiero que ustedes escuchen. Él tituló este artículo, "Gracias Richard por estas lecciones de vida para vivir mientras muero". Y dice lo siguiente. Cuando Richard fue diagnosticado con cáncer, yo quería ayudar a mi querido hermano en alguna manera. Pero poco sabía yo que Richard sería el que haría mayor bien. De hecho, estoy seguro que Richard hizo el mayor bien. Mientras mis ojos veían a mi querido hermano, que definitivamente estaba comenzando a sentir el agresivo cáncer consumir su cuerpo, él gentil y amorosamente ministró gracia a mi corazón y me alentó a seguir a Cristo sin importar las circunstancias de la vida. La gracia que nuestro hermano Richard demostró, su rica confianza y determinación de perseguir a Cristo a través de su cáncer y perseverar en santidad, es una lección maravillosa para vivir mientras morimos. Fui recordado de lo precioso que es el Evangelio. ¿Y cómo podemos estar realmente confiados de que Jesús, quien comenzó la buena obra en nosotros, la va a completar hasta el día de Jesucristo o hasta que Él decida llevarnos a casa? Gracias, hermano Richard, por enseñarme esta lección. El hermano Richard me recordó varias veces de cuán bueno Dios había sido para con él, aún en medio de la batalla contra el cáncer. Richard me recordó que Dios le había dado más de 40 años de vida. Él dijo que él no merecía esos años y que él realmente quería servir a Cristo a través de su cáncer y ser de bendición para todos aquellos a su alrededor. A lo largo de la noche, cuando Richard estaba despierto y necesitaba atención, sus primeras palabras hacia mí eran, Dios es tan bueno. Nuestro Dios respondió a las oraciones de nuestro hermano y la fe y el amor de Richard por Jesús era radiante y tan brillante como una ciudad en la cima de una montaña. En la segunda noche, el día antes de que nuestro hermano entrara a la Nueva Jerusalén, él estaba muy medicado por la naturaleza agresiva del cáncer que consumía su cuerpo. Mientras me sentaba al lado de su cama, sosteniendo su mano, él comenzó a cantar un himno maravilloso titulado Dulce Consuelo. El hermano que estaba conmigo y yo comenzamos a cantar la canción con Richard. Sí, aún en medio de la providencia oscura, la enfermedad más profunda, Dios visita a su pueblo con una increíble seguridad. Gracias sean dadas a Dios que a través de la enfermedad de nuestro hermano, Él nos enseñó a cantar, para que en todo momento y en todo lugar tengamos exactamente lo que el escritor del himno escribió en este bello himno. Gracias, hermano Richard, por enseñarme lo que es una sumisión perfecta, descanso y felicidad, y lo que significa estar viendo y esperando, lleno de su bondad y perdido en su amor. Mientras finalizaba la mañana del viernes, nuestro querido hermano tuvo una noche dificultosa. Era evidente que el cuerpo suyo se estaba debilitando y que el resto de las horas de su peregrinaje aquí se estaban acercando a su final. Le pregunté si podíamos cantarle un himno y él asintió con su cabeza. Con los signarios en nuestras manos, pensé en este himno que la gracia de Dios estaba demostrando tan vívidamente en la vida de Richard. El himno se titula, "Todo el camino me lleva a mi Salvador". Encontramos la página y comenzamos a cantar. Richard se unió a nosotros sin ningún himnario y cantó la primera sección con todo su corazón antes de parar porque no podía continuar. Las verdades y promesas contenidas en este himno me enseñaron que en ningún momento el Padre Celestial de Richard se había apartado de él. El despliegue vibrante de la fe y confianza de nuestro hermano trajo a casa la realidad de que realmente Dios es grande. Sus promesas son ciertas y podemos decir con confianza que Jesús nos lleva todo el camino. No parte del camino, no tres cuartos del camino, sino todo el camino hasta que llegamos a ese abrazo bendito que se extiende por los siglos de los siglos. En ese momento comencé a darme cuenta que mi querido amigo y hermano vivió su vida de tal manera que cuando llegó la muerte a la puerta de su casa, él no había desperdiciado su vida. Su vida fue corta, pero fue vivida al máximo. Nuestro hermano Richard amó a su familia, su esposa, sus hijos, su iglesia, pero sobre todas las cosas, él amó profundamente a su Salvador, el Señor Jesucristo. Antes del cáncer, él era una luz brillante y un ejemplo para nosotros. Pero a través de su prueba, nuestro hermano era una llama encendida. Y nos maravillamos de la gracia de Dios manifestada y nos regocijamos mientras él era una llama encendida para la gloria de Cristo. Gracias, hermano Richard, por no solamente vivir bien, sino por terminar bien. Tu vida y tu ministración a mí, a nuestra familia de la iglesia, ha sido una epístola viva. Y estamos endeudados contigo, querido hermano, por enseñarnos algunas lecciones de vida invaluables para vivir mientras morimos. Mis hermanos, déjenme recordarles algo. Yo no estoy hablando aquí de un santo del pasado, famoso, reconocido por su piedad. Estoy hablando de un hermano como tú y como yo, que supo recibir la consolación de Dios en sus horas más oscuras y a través de su consolación ser nosotros consolados. Él trajo gloria al nombre de Dios. No se trata de Richard este sermón. Se trata de la consolación de Dios, del cual Richard solamente es un ejemplo. Hermanos, no hay forma de evitar las aflicciones de este lado del sol. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿O nos quejamos, nos amargamos, nos encerramos y hacemos infeliz a todo el que nos rodea o está a nuestro alrededor? ¿O nosotros permitimos a Dios consolarnos y así nosotros poder ser de consuelo y estímulo a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios? Que el Señor nos ayude en nuestras dificultades que han venido y que vendrán, ser de estímulo a otros. ¿Para qué? Para que el bendito nombre de nuestro Señor sea glorificado y para que nosotros actuemos como instrumentos en las manos del Redentor. A Él sea la gloria y rogamos a Él su asistencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Siempre es mucho más fácil predicarla que vivirla, pero te rogamos de todo corazón que tú nos ayudes, Señor, a tener la entereza, la integridad y la comunión y la pasión por ti, para cuando nos toque poder ser instrumentos en tus manos para consolar y animar a aquellos que están corriendo juntamente con nosotros la carrera que tenemos por delante. A todos que podamos poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. A ti damos la gloria y a ti clamamos. De tu fortaleza, separados de ti, nada podemos hacer. Dependientes de ti, tú puedes hacerlo todo. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.